Bueno, como decía Nahuel, mi nombre es Isaías. Vengo de la iglesia de San Justo. Allí está el pastor Sergio. Les manda sus cariños, no solo él, sino también todos los hermanos. Les manda muchos, muchos cariños. La verdad que es una bendición para mí poder compartir con ustedes. Hoy estoy con mi esposa Anto. Una bendición. Alabar a Dios junto a ustedes. Y adorarlo a lo largo de la reunión. Muy contento de estar. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en 2 de Corintios. Como decía Nahuel, esta es la segunda parte del sermón que comencé hace unos domingos atrás. Se llama La vida que vale la pena vivirse. Se vive para Cristo. Y qué bendición de con ustedes poder hacerlo en dos partes. Allí en San Justo lo hice en una. Me aman mucho los hermanos allá en San Justo. Pero bueno, está mejor así en dos. Sí, 2 de Corintios. Y si recuerdan, ¿no? Habíamos hablado acerca de el fruto, ¿no? El fruto como creyentes. Y habíamos tratado de alguna forma, media forzada, relacionar esto de fruto con la productividad. Lo que el mundo habla, ¿no? Está muy de moda la palabra productividad. Esto de hacer muchas cosas en un tiempo determinado. Entonces, de pronto, si uno compara su vida y hace muchas cosas en un tiempo determinado y la compara con otra persona, bueno, se puede llegar a la conclusión de que la vida de uno fue más productiva porque logró hacer más cosas, ¿no? Y el enfoque que las personas del mundo dan, ¿no? En muchas conferencias, videos por internet o libros, es de ayudarnos a no dispersarnos, ¿no? O a estar con más energías, estar más pilas. Y así poder lograr más cosas o también hacer personas más decididas y no estar dando vuelta ahí como la calesita. Entonces, para poder hacer un montón de cosas en el menor tiempo posible. Pero bueno, ya vimos, ¿no? Que no es el enfoque correcto. No se trata de hacer muchas cosas en un corto tiempo. Más y más cosas como locos. Sino de, para empezar, ¿no? La gran pregunta que tenemos que hacernos es si las cosas que estamos logrando valen la pena lograrse. Amén. A la luz de lo que realmente importa. ¿Sí? ¿Quién dice que todo esto que yo estoy esforzando y me estoy sacrificando y invirtiendo mi tiempo realmente vale la pena? Montones de personas han dedicado sus vidas a levantar imperios, ¿sí? Y se han llenado de dinero y de fama a través de un producto o de un servicio que han hecho. Y despierta mi curiosidad y quizá la de algunos de ustedes también, y usted lea, ¿no? Los últimos momentos de su vida, ellos se preguntaban si realmente todo lo que habían hecho habían valido la pena, ¿no? Porque estaban tristes, porque se morían y todo eso no se lo llevaban a ningún lado. Así dijo el Señor Jesucristo en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo y se encarnó, de alguna forma empezó a sacudir la mente de las personas para que pensaran, reflexionaran si en aquello que estaban invirtiendo sus vidas eran cosas de valor realmente. Si de verdad valían la pena para algo, y nosotros como creyentes tenemos que pensar en esto, reflexionar, considerar. A la luz de la palabra de Dios, ¿qué cosas realmente tienen valor? Cosas que sean frutos, frutos espirituales para la gloria de Dios, que nos trasciendan, que persistan, que permanezcan mucho tiempo más allá, ¿no? De cuando nosotros no estemos, cosas que realmente tengan valor a los ojos del Señor. Y sin duda, hermanos, esto está, se nos explica en la Biblia. Está en la Biblia. ¿Sí? No es que el Señor juega a las escondidas con nosotros. Está en la Biblia. Moisés estaba preocupado por esto, como vimos la vez anterior. A refrescar nomás. Fíjese usted ahí en Salmo 90, versículo 12. Moisés oraba a Dios y decía: Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos sabiduría al corazón. Note usted el versículo 17. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿No? Una especie de Señor, por favor, de alguna forma ruego que usted bendiga esto que estoy haciendo y que valga la pena para algo. Que valga la pena, que no sea el divino botón, como decimos nosotros. Obviamente a la luz de lo que realmente importa. Y hermanos, nosotros que somos creyentes, de que hemos realmente nacido de nuevo y que entendemos, amén, de que la salvación es por gracia, es por un regalo de Dios. La salvación no depende de cuán productiva sean nuestras vidas. Nosotros que hemos entendido eso, ¿no? De que es por gracia, por medio de la fe, y que no tenemos que ser muy fructíferos para que, no depende del fruto que tengamos para que el Señor nos salve. Gracias a Dios que es así, no es sumando puntos. Así todo, tenemos que pensar y reflexionar que el hecho que la salvación sea por gracia, por regalo de Dios, que es así, no, eso no hace automáticamente que nuestras vidas cuenten para algo, que valgan la pena. En un sentido que es el que vamos a ver hoy, vamos a seguir viendo. No, usted y yo le tenemos que hacer que cuente con aquello que decidimos hacer, con aquello que decidimos invertir nuestro tiempo y nuestras vidas. ¿No? Qué bendición que aquel día en la presencia del Señor nuestras manos estén llenas de frutos, frutos espirituales para el Señor. Para su gloria, que ese sea el objetivo de tu vida, mi vida, de esta iglesia local, la iglesia de Cristo. Y que también el Señor nos ayude unos a otros, como familia, como compañeros en la batalla de la fe, a estimularnos unos a otros, a animarnos a que nuestras vidas cuenten, que nuestras vidas valgan la pena. Pensamos la vez anterior, ¿no? La persona que pisó este mundo, que su vida más valió la pena, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. Amén. Tuvo 3 años de ministerio público y al final de su ministerio, note usted ahí en Juan 17:4. El Señor, hablando con el Padre, ¿no? Le dijo: Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Hice todo lo que tenía que hacer, Padre. Impresionante, notable, ¿no? ¿Quién podría decir eso, no? También, ¿no? Si seguimos viendo Juan el Bautista. Juan el Bautista, él tuvo una ventanita de ministerio público. Y en ese tiempo cortito que el Señor en su soberanía permitió que sirviera públicamente, hizo que su vida valiera la pena. Impresionante. Tanto que si usted recuerda, el Señor Jesucristo de Juan el Bautista dijo que no había otro siervo en el reino de los cielos como él. ¿Recuerdan? Hermoso. Con 6 meses de ministerio. Tuvo 30 y pico de años preparándose y solo una ventana. Y hizo que valiera la pena. Y si nos ponemos a pensar, como ya vimos, ¿no? En un ministerio prolongado y que fue fiel para la gloria de Dios, fue el del apóstol, el apóstol Pablo. ¿Sí? Él al final de sus días, allí en segunda de Timoteo 4:6, dijo: Porque yo ya estoy para ser sacrificado, le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Su carta. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, He acabado la carrera, he guardado la fe. Hermoso. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He acabado la carrera, guardé la fe, hice lo que tuve. Y fue una bendición, ¿no? La vida de Pablo, claramente, valió la pena. No hay registro, sacando a Cristo, no hay registro en el Nuevo Testamento de alguien que haya hecho más cosas que él para la gloria de Dios. Por ahí un hermano en la historia pudo haber hecho más cosas que valían la pena, pero no están registradas como las que hay de Pablo. Entonces está súper claro, hermanos, súper clarísimo en la Biblia. No se trata de hacer más y más cosas como locos, sino de hacer las cosas que son correctas. Las cosas que son correctas. ¿Sí? Lo importante no es hacer más cosas, sino hacer las cosas que más importan. Esa es la idea. ¿Y cuáles son estas cosas que más importan? Bueno, la gloria de Dios, sin dudas. La gloria de Dios. Eso es lo que más importa. Entonces, ya vamos dándole forma al sermón que vamos a seguir hablando hoy, al tema, ¿no? El tema es este, ¿no? Una vida que vale la pena vivirse se vive sirviendo a los demás para la gloria de Dios. Una vida bien vivida es una vida que se vuelca en servicio a otros para la gloria de Dios. Aquí justamente donde les hice abrir, en 2 Corintios, es como que es la carta más personal de Pablo. Aquí Pablo como que abre su corazón y cuenta sus motivaciones, sus objetivos, sus metas. También cuenta de sus angustias, de sus miedos, de su fragilidad. Él ya conocía a los corintios y sabían que ellos eran personas que despreciaban, que pensaban que un cristiano no podía ser alguien débil o frágil. Entonces él conociendo, como que les mete en un sentido, ¿no?, el dedo en la llaga y le dicen, yo soy frágil y estoy con el Señor y Él me usa. Entonces les cuenta, realmente es muy personal. Y lo hace en un contexto de defenderse de falsas acusaciones que tenían en contra de él por causa de los falsos maestros. ¿Sí? Los falsos maestros, aprovechando que Pablo no estaba para defenderse, le habían llenado la cabeza a los hermanos con falsas acusaciones hacia Pablo, ¿no? Que lo que buscaban era desacreditarlo. Y lo que no se habían dado cuenta es que estaban siendo usados por Satanás. Y al desacreditarlo a Pablo, estaban desacreditando el Evangelio. Porque si usted recuerda, el primero que le llevó el Evangelio por primera vez fue el apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, lo que estaba en juego era el Evangelio, ¿sí? Se estaba desacreditando. Y Pablo se entera de esto. Y tristemente se entera que los hermanos estaban prestando oído, ¿no? Estaban aceptando estas acusaciones totalmente infundadas. Usted luego en su casa puede leer cómo Pablo explica y se defiende de cosas que eran realmente disparatadas, ¿no? Justamente para defender el Evangelio de Cristo. Por eso él abre su corazón y explica sus motivaciones, su esperanza. ¿Por qué hace lo que hace para el Señor? Es notable, fíjese usted ahí en su Biblia, el cambio del pronombre del versículo 13 al 14 del capítulo 2. Note usted que él viene hablando en primera persona del plural, viene hablando de yo. Y en el 14 cambia a primera persona del plural y empieza a hablar de nosotros. Nosotros, lo que hacemos, por qué lo hacemos, ¿no? Como hablando de su equipo misionero. Y así continúa. A partir de ese punto en el capítulo 2, de la misma forma continúa el capítulo 3, 4, 5, 6, más o menos a mediados del 6 vuelve a cambiar. En el versículo 13, note usted, él habla de nosotros hasta el versículo 13 y después en el 14 empieza a hablar de ustedes. ¿Sí? Es notable ese cambio. Entonces podemos ver ahí que el versículo 14 del capítulo 2 hasta el versículo 13 del capítulo 6 hay una unidad de pensamiento. ¿Sí? Hay un gran tema que está en todos estos capítulos, que es la naturaleza del ministerio cristiano. Ese es el gran tema, la naturaleza del ministerio cristiano. Analizando, ¿no?, esta palabra ministerio en la Biblia, uno va a descubrir que es la traducción de la palabra diaconía en griego. Esta palabra diaconía en la Biblia se suele traducir como ministerio o como servicio. Se traduce de estas dos formas. Y esto ya nos va dando un poco la idea de por qué este es el tema, ¿no? Una vida que vale la pena vivirse es una vida de servicio a otros. Para la gloria de Dios, pero de servicio a otros. Y ya nos hace pensar. Ni usted ni yo, yo no puedo vivir una vida para la gloria de Dios si no sirvo a otras personas. Yo no puedo vivir una vida para la gloria de Dios si no ministro a otras personas. Es así. No, hay gente que dice, yo amo al Señor, yo sirvo a Dios y no hace nada por nadie. Imposible eso. ¿Cómo yo sé que usted ama a Dios? Que sirve a Dios y no hace nada por nadie. Es como que ahí en la nebulosa. La vida, la forma en que mi vida da gloria a Dios es que yo sirva a otros, a otras personas, hermanos, personas de mi comunidad. Es la forma. Ministrando a otros. Entonces, hermanos, si usted quiere que su vida sea fructífera, si usted quiere que su vida cuente para algo, tiene que servir a otras personas. No hay muchas más vueltas que esa. Y para eso, justamente, ¿no?, para servirlas en Cristo, tenemos que aprender de qué consiste el ministerio cristiano. Y es lo que Pablo trata en estos capítulos que le acabo de decir. Entonces, entendiendo el significado de la palabra ministerio, diaconía, ¿no?, que es servicio, y para llamar el tema de una forma más amena en todos estos capítulos, es el tema que hablamos al principio. Una vida que vale la pena vivirse, se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Y en estos capítulos hay como 8 principios generales, no vamos a entrar en detalle en cada uno, de los cuales nosotros ya vimos 4, ¿sí? Y a partir de hoy, en la sermón de hoy, Dios mediante, vamos a ver los últimos 4. Si hacemos memoria, el primero de estos principios es que una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria del Señor, es una vida de constante dependencia en Dios. Es una vida que está conectada con Dios. Es una característica. Es como que, bueno, sabemos, el que obra a través nuestro es el Señor. Y dependemos de Él. Es como que Él nos va llevando de la manito, ¿no?, a esas obras que Él creó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces es una vida conectada con el Señor. En segundo lugar, vimos que esta vida que vale la pena vivirse, que está conectada con Dios, es una vida que resulta en vidas transformadas, vidas tocadas. Si usted vive la vida que vale la pena vivirse y está conectado con Dios, va a impactar a las personas que los rodean. Sin saberlo, o a veces de forma imperceptible, nuestra vida leímos que manifiesta un olor, ¿sí? Nuestras vidas en sacrificio manifiestan el olor del conocimiento de Cristo para los que se salvan y para los que se pierden, y les impactamos para la eternidad. Entonces ya vamos viendo, ¿no?, recordando que una vida que vale la pena vivirse está orientada hacia otros. No es una vida centrada en uno mismo. Así es. En tercer lugar, vimos que todo esto que es precioso es por el ministerio del Espíritu Santo. No es por mi habilidad para hacer las cosas, mi carisma, ¿sí?, para hacer que usted se quebrante o que el vecino se quebrante. No es por mis trucos, es gracias al ministerio del Espíritu Santo, el que hace resplandecer la gloria del Evangelio en las mentes y en los corazones de los que no le conocen para que sean salvos, y luego es el que sigue obrando los creyentes para que crezcan en madurez espiritual, en su santificación. Es por el ministerio del Espíritu Santo, es gracias a Él. Y en último lugar vimos que una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo para servir a otros, para la gloria de Dios, es una vida caracterizada por la verdad, por la sinceridad, por la honestidad. ¿Por qué? Porque en este contexto, ¿no?, donde dependemos del Señor, donde las almas de las personas están en el medio y donde es todo por el ministerio del Espíritu Santo, algo que no sea la verdad no tiene lugar. No tiene sentido, no tiene razón de ser. No es que yo le ayudo al Señor con mis trucos. Él hace de una parte, yo le ayudo con mis trucos. No. O confío y dependo del poder del Espíritu y lo hace el Señor, o lo hago yo con mis trucos. ¿Sí? Esta era la idea. Entonces, vamos a empezar a ver a partir de hoy los últimos principios. El quinto principio que tenemos. Fíjese, estoy ahí en el capítulo 4 de 2 de Corintios, téngalo abierto. Este quinto principio es que una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios, y esto es precioso, hermanos, no puede ser arruinada por nada ni por nadie. Por nada ni por nadie. Nadie ni nadie te lo puede arruinar. Nada ni nadie. Nada puede arruinarnos este plan. Y pensamos en planes arruinados, ¿no? A veces de pronto nos proponemos, bueno, yo este mes o este año pretendo hacer esta modificación en mi casa, no sé, por ahí cambiar de trabajo. Y ponemos todas las pilas y todas las energías que tenemos en eso y de pronto se nos cruza o se nos atraviesa una situación inesperada o un sultano, fulano, ¿no?, que nos hace algo y se nos frustra el plan y lo arruina. Bueno, la vida que vale la pena vivirse no puede ser arruinada por nada ni por nadie. Y esto es precioso. Pensemos en esto. Si algo se interpuso y te lo arruinó, es que eso que te arruinó no valía la pena. No valía la pena. No valía la pena de lograrse. O sea, no tenía importancia a la luz de lo que realmente importa, a la luz de la eternidad. No sé, me echaron del trabajo. Mi esposa me dejó, mi amigo me traicionó, ahora yo pensaba servir al Señor. Nada que ver. Nada que ver. No puede ser arruinado por nada ni por nadie. Justamente, noten ustedes ahí en el versículo 7, capítulo 4, Pablo habla de la fragilidad, de la debilidad del creyente. Y que a pesar de toda esta fragilidad y toda esta debilidad, él sirve al Señor igual. Nada ni nadie se lo puede arruinar. Note usted, versículo 7 de capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros sobre la muerte, pero en ustedes la vida. Precioso. Pablo acá nos cuenta, ¿no?, de sus miedos, de sus angustias, de sus sufrimientos. Pero nos dice que como él escogió la vida que vale la pena vivirse, se da cuenta que todas estas cosas que está pasando, que son tristes, son parte de lo que Dios quiere hacer a través de él. ¿Amén? Es parte de eso. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es, en este sufrimiento, en esta prueba, en esta angustia que yo estoy pasando, ¿no?, ¿cómo puedo aprovechar esto? ¿Cómo puedo hacer? Pensar, ¿no?, en la dependencia de Dios. ¿Cómo puedo hacer para pensar y aprovechar esto para impactar a otros, para servir a otros y así glorificar a Dios? Esta es la idea. Pablo no se está victimizando si usted lo lee. No dice, no, bueno, me está esta gente malvada, me está acusando injustamente, yo tenía un plan, ya hice no sé cuántos viajes misioneros, yo tenía un plan para todas estas iglesias, y ahora esta gente está hablando mal de mí, me está acusando, me están ensuciando, me están difamando, arruinaron todo mi plan. No, nada que ver, no dice eso. Pablo se enfoca, ¿cómo puedo usar este problema, esta angustia, esto que me están haciendo, para que bendiga a otros y glorifique a Dios? Pablo piensa, esta es una oportunidad hermosa para impactar la vida de los que me rodean y así Dios sea glorificado. Piense usted, ¿no? Uy, me agarró esta enfermedad. Me agarró esta peste, este problema, ¿y ahora qué hago? Entraron a mi casa, me robaron todo, me quedé sin un peso. ¿No? Con esta plata yo pensaba invertirla, servir a Dios, y ahora no tengo nada. Lo pensaba usar para el ministerio, me echaron de mi trabajo. Bueno, el mismo enfoque, la misma pregunta, hermanos. ¿Qué puedo hacer con esto que me está pasando, con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios, para que yo sirva a otros, para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo hacer con esto para que mi vida impacte a otros y glorifique al Señor? Así con cualquier circunstancia. Si hemos elegido vivir la vida que vale la pena vivirse, ninguna circunstancia, ninguna, puede afectarnos de tal forma que esto se arruine. No se puede. No se puede. Todo, pensemos, ¿no? Todo lo que nos pasa a nosotros, todo lo que nos hacen a nosotros, puede ser transformado en una gran ocasión, en una plataforma para impactar a los demás y que el Señor sea glorificado. Todo. Nada ni nadie lo puede arruinar. Sirviendo a otros, centrado en Dios. Ojo ahí, ¿eh? Centrado en Dios. Porque si yo planifico centrado en mí mismo, ahí sí me lo pueden arruinar. Ahí sí te lo pueden arruinar. Es centrado en Dios. Centrado en Dios. Si estamos centrados en Dios, hermanos, todo lo que nos sucede es quizás una ocasión mejor de la que yo había pensado para impactar la vida de las personas, que Dios diseñó meticulosamente para que yo le glorifique a Él impactando a otros. Esto es precioso de pensar. Es fuerte de pensar. Toda ocasión, aún la más triste, puede ser usada por Dios, ¿no?, como un diseño para impactar a otros de mejor forma. Así te puede pasar a vos, me puede pasar a mí. Así es como deberíamos evaluar cada cosa que va pasando y cada año que atravesamos. Noten ustedes ahí versículo 15 de capítulo 4. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Pablo le dice a los hermanos en Corinto, hermanos, amén, le dice, todo esto que yo estoy pasando, lo paso para edificarles a ustedes, con el propósito final, que es la gloria de Dios. Amén. Pero él está tranquilo. Y acá hay algo realmente precioso, hermoso. Si ustedes me ven a mí, hermanos, o algún hermano de la iglesia, alguna hermana, perder todo lo que tienen, o que les pase una desgracia terrible, y a pesar de esa prueba, ustedes le siguen viendo fieles al Señor, que ese hermano o hermana le sigue alabando, y ustedes le sigue siendo fiel, sirviendo, y ustedes en la soledad de su casa hace una oración por ese hermano. Y dice, gracias, Señor. Gracias por este hermano, esta hermana que a pesar de todo te sigue siendo fiel. Si usted hace una oración de acción de gracia ante los ojos de Dios por ese hermano, es tremendo. No se da una idea de lo glorioso que es eso. Y lo glorioso que es eso para los ojos de Dios. Una oración de acción de gracias por un hermano que se está manteniendo fiel en medio de las dificultades. Precioso. Eso glorifica a Dios. Tiene dimensiones eternas que nos trascienden, sin lugar a dudas, que nos trascienden. Yo he dado gracias a Dios por la vida de alguno de ustedes. Ustedes quizás más porque se conocen, ¿no? Amén. No hay que ser muy explícito, pero ustedes saben. He dado gracias al Señor por la vida de algunos de mis hermanos allí en San Justo, ¿no? De que usted los ve que siguen siendo fieles a Dios. Se han pasado cosas terribles. Realmente el costo de seguir a Cristo en ellos ha sido elevado. Y ustedes los ven fieles, firmes, que siguen sirviendo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Hermanos que dicen, bueno, esto es lo correcto de hacer y lo hago. Sostenidos del Señor, obviamente, ¿no? Y otro se entera de pronto, no porque el hermano está tocando trompeta, ¿no? Para que lo vean, sino que otro se entera y agradece a Dios y dice, Señor, gracias por el hermano porque esto me anima a mí a ser fiel. Su testimonio me anima a mí a ser fiel. Eso tiene un valor eterno enorme. Es un fruto espiritual. No podemos ni siquiera imaginar. ¿Cómo se mide? Podrá preguntarse alguno. ¿Cómo se mide? No sabemos. Pero Dios lo mide. Dios lo mide, el Señor lo mide. Fíjese, usted ahí note, versículo 17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Inmedible. Es precioso. Es precioso. El siguiente punto, justamente, son, si usted ha notado, son como cuestiones que se van entrelazando, ¿no? La siguiente característica de alguien que vive una vida que vale la pena vivirse, que vive sirviendo a otros para la gloria de Dios, es que pone su esperanza en la otra vida. Pone su esperanza en la vida siguiente. Se enfoca ahí. Acompáñenme, versículo 16, un pasito atrás de lo que leímos recién. Dice, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Versículo 1, seguimos, del 5. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Acá Pablo está hablando, ¿no?, del cuerpo mortal que tenemos, ¿no? Que si se destruye, el Señor nos va a dar un cuerpo glorioso. ¿Sí? Hace esa comparación, ¿no? Una morada terrenal con un edificio celestial, ¿no? Lo pone esas palabras como eufemismos para generar ese impacto en nosotros. Versículo 4, porque asimismo, los que estamos en esta tienda, si habla de una tienda, gemimos agobiados, porque no queremos ser de vestidos y no vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. A nosotros nos gustaría no morir, ¿no? Que el Señor venga antes, ¿sí? No es morir y esperar la resurrección, sino que Él venga, que seamos los que estemos en esa camada. Es lo que Pablo está diciendo acá. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, que nos dio el Espíritu Santo como garantía. Por tanto, animado siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Note usted versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos a bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Es clave, hermanos, súper clave para vivir una vida que vale la pena vivirse, que se vive no para uno mismo, sino enfocado en otros, para la gloria de Dios. Es clave poner nuestra esperanza en la vida que viene. Y nos cuesta, claro que nos cuesta. A veces nos olvidamos, ¿no? Y pensamos que esta es lo único, pero la clave es poner nuestra esperanza allá, con la ayuda del Señor, dependiendo de Él siempre. Tenemos que pensar en las cosas que no se ven. Y esas son las que tienen valor. Y esas son eternas. No son temporales. Hermoso el versículo 7 dice, por fe andamos, no por vista. Una buena traducción para esto de no por vista sería no por apariencia. No por apariencia, no por cartón pintado. No por cosas externas. No nos guiamos por las cosas que al mundo les parecen bien o les gusta o lo que a las personas les pueden parecer que tiene valor. No, no nos guiamos por eso, nos guiamos por fe, dice Pablo. Fe, confianza, ¿no? ¿Confianza en qué? ¿En quién? En el Señor. Pero también confianza en que lo que tiene valor es lo que Dios dice que tiene valor. No lo que las personas dicen. Aún estando en la iglesia, sino con lo que Dios dice que tiene valor. Lo que tiene valor no se ve, es invisible. ¿Y qué cosas son? Bueno, ya dijimos una, ¿no? La gloria del Señor, la gloria de Dios. Vamos a pensar en otras. La salvación de las personas. El crecimiento de los hermanos, su santificación. Son cosas invisibles, no las vemos, pero vivimos así por fe, confiando que tienen valor porque el Señor dice que son valiosas y que valen la pena. A veces pensamos, ¿no? Bueno, de pronto me gustaría hacer esto con mi vida, quiero hacer esto. Y después lo pensamos un poco más y decimos no, paramos la pelota, ¿cómo se dice? No, no voy a hacer esto, no, mejor voy a hacer esto otro. Porque algunos nos dicen, vos sos loco, ¿cómo vas a invertir tu vida en esto otro? Está mal, es un sinsentido. Bueno, vamos a esperar cuando venga el Señor y ahí vas a ver que esto es valioso y realmente importa y vale la pena. Esa es la idea. Nadie le da valor a las cosas que las personas del mundo, ¿no? Incluso a veces en la iglesia. No le dan valor a las cosas que Dios le da valor. Pero nosotros tenemos que pensar en ellas, enfocar nuestra esperanza en lo que viene. Nosotros la aceptamos por fe y no por apariencia. Confiamos en eso. Porque confiamos en Dios. Entonces, por esta misma razón, hermanos, un creyente, ¿no? Que quiere vivir su vida de una forma que valga la pena, que pone su esperanza en lo eterno, en la vida que viene. Procura agradarle al Señor en todo. Temerle. ¿Sí? ¿Qué es el temor a Dios? Uno de los frutos más hermosos en la vida de un creyente es el temor a Dios, ¿no? Esa preocupación constante de agradarle a Dios con todo lo que decimos, con todo lo que pensamos, con todo lo que hacemos. Es precioso. Es precioso. Pero también está motivado por el amor hacia Él. Entonces procuramos agradarle en todo, sea que me torturen, que me maten, que esté sufriendo, que esté angustiado, no me importa nada, yo quiero agradar al Señor. Ese es el concepto. Y justamente lo que está motivando a Pablo para decir eso y lo que nos motiva, nos debería motivar a nosotros es el tribunal de Cristo, lo menciona aquí, ¿no? Es ese acontecimiento donde el Señor va a evaluar las cosas que hicimos luego de haber conocido al Señor. Esto lo motiva a Pablo, el temor a Dios, claro que produce temor, pensar de que Dios está evaluando todo lo que hacemos. Y también lo que motiva a Pablo pensando en esto que va a venir es una intimidad futura que va a tener con Cristo cuando esté allí con Él. Es una intimidad que hoy, hermanos, no es posible, ¿no? De este lado del sol. habla de una comunión desconocida para nosotros en esta vida, ¿no? Y él está, si usted nota, ¿no?, lo que estamos leyendo, está gimiendo, ¿no? Está anhelando poder estar en una mayor comunión con Dios. Por eso, hermanos, una vida que vale la pena vivir se está con los ojos puestos en aquella vida, no en esta. Yo quiero que mi vida valga la pena en esta vida, tengo que poner mis ojos en aquella. Así es. Esto es muy interesante también, ¿no? La motivación para vivir una vida que agrada a Dios es la comunión con Él. Es el amor con el Señor. Es una relación íntima, personal con Él. Y acá fluyen todas las cosas en las que Pablo viene hablando. Pensemos, todo lo que yo haga en esta vida afecta cómo va a ser la otra. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Todo lo que hacemos en esta vida está siendo evaluado por Dios. Y eso nos da temor, claramente. Y está bien que sea así. Todo. Pero también lo hago motivado por el amor a Dios. Entonces, mirando la vida que viene, pienso en el amor de Dios y en el temor de Dios. Note usted ahí el versículo 11 del capítulo 5. Por tanto, dice, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, Él sabe todo. Y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Noten, hermoso, pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora dice, el Evangelio transformó nuestras vidas. Entonces ya no vivimos para nosotros mismos. No miro la hora, miro lo que viene, vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Y así hacemos, puedo hablar en plural. La vida de Pablo cambió de forma completa, radical, sus planes, sus valores, sus deseos, sus anhelos, su norte, su meta. Y así pasa con las personas que el Señor salva. Su vida cambia, sus gustos, sus valores, sus preferencias. Y esto está muy conectado con el punto siguiente, ¿no? Como nuestras vidas cambiaron y fueron llenas de sentido, de dignidad, de plenitud, que no nos corresponde, sino que es en virtud de nuestra unión con Cristo. Nosotros queremos que lo mismo le pase a los que nos rodean. Vecinos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, amistades de la vida que conocemos desde hace muchos años. Queremos que impactarles, que Dios les afecte y que puedan conocer lo que hemos conocido. Entonces, ¿qué hacemos? Compartimos el Evangelio. Y es precioso, hermano, que a veces uno observa, ¿no?, aquellas personas que son corajudas y se paran en un colectivo, en un tren, en una plaza y hablan, ¿no? Pero qué precioso que podamos hacer ese evangelismo como una especie de discipulado evangelístico, ¿no? Y como ir haciendo ese trabajito de hormiga con las personas que nos rodean. Y a veces puede llevar años, pero uno le va compartiendo el Evangelio, la palabra de Dios. Y como que la palabra va haciendo ese trabajo de sacarle los tapones de cera, los oídos, trabajito de hormiga, y llega el momento adecuado donde el Señor, por medio del Espíritu Santo y su palabra, le salva. Pero hubo un trabajo antes, en el cual invertimos nuestras vidas dependiendo de Dios, usando su palabra, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, así es el punto siguiente, ¿no? Una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios, comparte el Evangelio de forma habitual. Noten versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermoso. Para que puedas vivir una vida que valga la pena, hermano, tenés que compartir el Evangelio con los que te rodean, de forma habitual. Si no sos alguien que comparte el Evangelio de forma habitual, no vas a poder vivir una vida que valga la pena. No sé, me da vergüenza, no sé qué decir, no me sale, no tengo tiempo. Bueno, no va a valer la pena, no va a contar tu vida. No vas a poder hacer algo que de verdad cuente, ¿sí? Porque para que cuente tenemos que servir a otros para la gloria de Dios, pero de una forma que impacte sus vidas para la eternidad. Si no le hablo el Evangelio, que es lo que transforma, ¿cómo voy a hacer que impacte para la eternidad? ¿Sí? Así que pensaban los que te rodean. Dios no puso a otra persona en los que te rodean a vos, te puso a vos. Amén. Amigos, conocidos, familiares, compañeros, compartile. Como, a veces como un trabajito de hormiga, pero compartile. Y justamente el último punto, y ya terminamos, está conectado con este, ¿no? Está claramente conectado con este. Una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios, procura ser una vida ejemplar de amor para bendecir a otros. Procura ser una vida ejemplar de amor para bendecir a otros. Noten el versículo 1 del capítulo 6. Y como colaboradores con él, hablando de Dios, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí, pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, pues en todos nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. Pablo les dice que para que su ministerio, ¿no?, que Dios le había dado, tenga un efecto profundo en ellos. Él tenía que amarlos de par en par. Pero ellos también tenían que amarlo a él, que haya una reciprocidad en el amor, porque es difícil que alguien te ministre o te edifique si vos no confías en esa persona, ¿no? No le amás. Entonces Pablo le dice, mi corazón está de par en par a ustedes, pero el de ustedes está un poco estrecho hacia mí. Ábranlo, le dice Pablo. Pablo dice esto porque no entiende que su ministerio no puede ser de tropiezo para nadie. Si realmente quiere impactarlos para la eternidad, si realmente quiere que la vida de él toque otras vidas, no puede ser de tropiezo. Entonces una vida que vale la pena vivirse se preocupa, procura ser un ejemplo de amor, para poder bendecir, para poder bendecir. Pensemos, ¿no? ¿Qué impacto está teniendo mi vida en los demás? ¿Qué impacto está teniendo? Ya hablamos de esto, lo refrescamos. ¿Qué piensan los demás de mí? ¿Qué piensan? En un sentido es cierto, no tenemos que manejarnos por lo que los demás piensen de nosotros. En un sentido no nos tiene que importar, no podemos vivir por lo que se dice, ¿no? El temor a los hombres. Pero hermanos, hay otro sentido en que sí nos tiene que importar lo que los demás piensen de nosotros. Lamentablemente, si usted es una persona que nunca, en ningún sentido, le importa lo que los demás piensan de usted, es que tristemente usted está viviendo para usted mismo. Y esa es una vida que no vale la pena. Esa vida no vale la pena. Un principio que debe guiar todas las cosas que hacemos y las que decimos es siempre poner a los demás primero. Los intereses de los demás primero que los nuestros. Y esto obviamente proviene de Dios. Es antinatural para las personas. Pero si dependemos de Él, es algo que va a surgir. Siempre a los demás primero. Es claro, es obvio que los que salva a las personas, a los demás, no es mi testimonio. Es el mensaje del Evangelio. Así es, ¿no? Lo que salva es el mensaje, el Evangelio, el poder del Espíritu Santo. Pero mi testimonio no debe contradecir el mensaje u opacarlo. No debería ser así. No debería ser que los demás se cierren por culpa de mi testimonio a lo que yo tengo para decirles. ¿Sí? Yo necesito que me escuchen, que abran su corazón. Y por eso cuido el testimonio. Procuro ser un ejemplo de amor, para poder bendecirles. Todos estos principios y el tema, ¿no?, que estuvimos viendo en estos dos sermones, nos debe hacer pensar en el Evangelio de Cristo. Usted podrá decirnos por qué. Todo esto de la productividad, del fruto. Pensemos en esto, yo soy aceptado por Dios por lo que hizo Cristo por mí. No por los frutos que yo tengo, no si mi vida fue bien invertida o mal invertida, sino que yo soy aceptado por Dios porque Cristo murió por mí. Y el punto es que saber esto, de verdad, me libera. Me libera de una carga impresionante. Comprender que ya estoy aceptado por Dios. ¿Sí? Comprender esto me hace que yo no esté perturbado, que si hago algo o no hago algo, Dios me va a aceptar o no me va a aceptar, o que... No, yo estoy tranquilo, que Él ya me recibió, que no tengo que estar sumando puntitos. Entonces eso me libera, me libera. ¿Y me libera para qué, no? Para dejar de pensar en mí y pensar en los demás, en los otros. Para eso me libera. Dios ya hizo todo por mí. Lo que yo necesito, el Señor ya lo hizo. Ahora puedo enfocarme en los demás para su gloria. Ahora puedo vivir para Dios. Y vivir para Dios justamente significa eso, hermanos. Vivir para servir a otros. Vivir para servir a otros. Esto se resume al primer y segundo mandamiento, dijo el Señor. Marcos 12, 29, dice, Jesús les contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Entonces, usted y yo cumplimos el primer mandamiento cuando en forma más concreta amamos a los demás, servimos a los demás. Con la motivación que sea para la gloria de Dios. No hay nada más importante que esto para que tu vida sea valiosa, para que tu vida valga la pena. Justamente esto, en forma notable, se relaciona con en una conexión con la iglesia local. una conexión con la iglesia local. No es ahí, ¿no? Como llanero solitario, esperando que Dios nos use para impactar a alguien. No sé. No, nada que ver. Dios diseñó que nuestras vidas valgan la pena una vez que Él nos salva, para que la vivamos en conexión con una iglesia local. Codo a codo, hombro a hombro, con otros hermanos y hermanas, ¿no? Que están embarcados en lo mismo, juntos sirviendo al Señor. Juntos. ¿Sí? Juntos impactando y transformando vidas, juntos en equipo. Juntos siendo usados por el Espíritu Santo. Juntos estimulándonos y siendo caracterizados por ser honestos, hablar la verdad. Juntos poniendo nuestra esperanza en la próxima vida. Juntos, ¿sí? Dando olor de vida para vida y olor de muerte para los que se pierden, sufriendo juntos, llevando penalidades, ¿no? Y así es como el Señor diseñó que sea. Así Él lo planificó. Que yo viva mi vida en una forma en la que valga la pena y que usted también lo haga, nos impacta mutuamente. De una forma impresionante. ¿Y por qué? Porque no somos islas. Somos una familia en el Señor. Entonces, y gracias a Dios que es así. Entonces, para ir finalizando y reflexionar, ¿no? Mi vida vale la pena. Está valiendo la pena. Estoy muy centrado en mí mismo. Me estoy enfocando en otros. ¿A cuántos impacté a lo largo de mi vida? Este año que comenzó, ¿a cuántos he impactado, afectado para la eternidad? Esta semana, ¿a cuántos? ¿A cuántos? ¿Qué voy a hacer con esto, no? A partir de ahora. Que el Señor nos dé gracia. Una frase que me gusta mucho a mí, que está por varios lados, dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el que no sirve, no sirve. Es notable. Y tristemente, amigos, si usted no tiene a Cristo, es imposible que usted viva una vida que valga la pena. Y para peor, se va a perder en el infierno para siempre. Entonces, mi ruego y mi oración es que usted reciba a Cristo hoy. Que hoy reciba el perdón de pecados y vida eterna. Que no lo deje para mañana. Usted no sabe, no puede controlar los eventos y el tiempo. Entonces hoy es el día de recibir al Señor. El Señor Jesucristo, siendo Dios, vino a este mundo, se encarnó y vivió una vida perfecta, sin pecado, intachable. Nunca pecó el Señor, ni en pensamientos, ni en acciones, ni en nada. 100% Dios, 100% hombre, como nosotros, pero sin pecado. Y en ese estado de perfección absoluta, de santidad, de pureza, fue a la cruz a morir como el peor de los pecadores, a recibir toda la ira de Dios que nosotros merecemos. Como dice Pedro, no, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En esa cruz nuestro Señor recibió toda la ira que nuestros pecados merecían y murió. Murió, olvidado, abandonado. Pero gloriosamente, luego de ser sepultado, al tercer día resucitó. Resucitó con gloria, con poder, confirmando que Él era quien decía ser. ¿Sí? Que no era un loco, que no era un mentiroso, sino confirmando que Él era quien decía ser el Hijo de Dios, el Mesías, Emanuel, ¿no? Dios con nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mi amigo, si usted cree en este mensaje y recibe a Cristo por la fe y entiende que el perdón y la vida eterna vienen por medio de confiar en la obra del Señor, Él luego de estar resucitado, estuvo 40 días con más de 500 discípulos, mostrándole pruebas indubitables de que Él realmente había resucitado y ascendió a los cielos y prometió volver a buscar a los suyos. Si usted cree en este mensaje, lo recibe por la fe, le da la espalda a su pecado, a sus propios caminos. Si usted se aferra solamente por medio de la confianza en Cristo y se arrepiente de sus propios caminos, de su pecado, Dios en Cristo promete darle perdón de pecados y vida eterna. De forma gratuita. Perdón de pecados y vida eterna, y promete transformar su vida. ¿Y cómo se va a dar cuenta que usted ha recibido el perdón de pecados y vida eterna? Justamente, tu vida va a cambiar. No va a ser la misma. Tus valores, tus gustos, tus anhelos, tus deseos van a cambiar completamente. Y vas a ser fiel al Señor y le vas a seguir, cueste lo que cueste, en una iglesia local. Así que bueno, te animo a que vengas a Él. Él te promete que si vos venís a Él, no te va a echar fuera. No hay chance alguna de que el Señor nos defraude. Amén. Oramos. Señor, ruego por su palabra. Que pueda traer salvación a los que no le conocen y están viendo este video. O alguno aquí. Ruego también por sus hijos, Señor, que nos ayude a serle fieles. A seguirle, cueste lo que cueste. A hacer... invertir nuestras vidas en lo que realmente vale la pena. Depender de su gracia. Ayúdenos, Señor, a depender constantemente, que nuestra vida resulte en otras vidas transformadas, que entendamos que es por medio del Espíritu Santo, no por nuestros trucos o atajos. Una vida que vale la pena vivirse se caracteriza por la verdad o por la sinceridad. Ayúdenos, Señor, a saber que nada ni nadie nos la puede arruinar. Ayúdenos a poner nuestros ojos en la vida que viene, siendo llenos de temor y de amor por usted. Ayúdenos, Señor, a compartir el Evangelio de forma habitual a los que nos rodean y a procurar ser un ejemplo de amor para ganar y bendecir a otros. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a vivir para Cristo, dependiendo siempre de usted. Oramos en su nombre, Padre.